Nada, vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Vamos al capítulo número 12, capítulo número 12 y versículo número 27. Capítulo número 12 y verso número 27. Vamos ahora a entrar en esta porción de la palabra donde el Señor Jesucristo anuncia su muerte. Y vemos aquí lo que nos dice el evangelista Juan. Así dice la palabra: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos alabarte y bendecirte. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, y nosotros nos maravillamos de la manera en que, siendo pecadores, tú hiciste la obra de amor al entregar a tu Hijo único, Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te damos las gracias, Padre, porque un día que andábamos en tinieblas, tú hiciste resplandecer tu luz en nuestros corazones. Y asimismo, Padre, nos diste la oportunidad de conocerte a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu que mora en aquellos que te han recibido como Señor y Salvador. Padre, por eso te rogamos que tú nos ayudes a entender el propósito que tú tienes para cada uno en particular y que nos ayudes y nos bendigas para entender tu palabra y ser bendecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como nosotros vemos aquí en esta porción de la palabra, el Señor inicia, ¿verdad?, este periodo. Recuerden que estamos entrando en la última semana de pasión. Hemos terminado el capítulo número 11, ¿verdad?, con los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, menos la última semana de pasión. Dígase que desde ahora en adelante, hasta el capítulo número 21, ¿verdad?, vamos a estar estudiando solamente la última semana que el Señor Jesucristo pasó sobre la tierra. Dice: en este momento, después de la entrada en Jerusalén y su ungimiento en Betania, El Señor Jesucristo comienza a anunciar a sus discípulos que su hora había llegado. Comienza a anunciar su muerte. Y este pasaje de la Escritura que recoge el evangelista Juan, evangelista Mateo, lo plantea en tres ocasiones. Estamos hablando del capítulo número 16, versículo 21, capítulo 17, verso 22 y capítulo 20, verso 17, cuando el Señor en diferentes momentos les declara a los discípulos la necesidad de que Él iría a la muerte vicaria, la muerte, ¿verdad?, sustitutiva por cada uno de nosotros allí a la cruz del Calvario para ofrecer salvación y vida eterna a todo aquel que cree. No obstante, el evangelista Juan presenta en este anuncio, ¿verdad?, con una sola intervención donde el Señor Jesucristo recibe toda la gloria y todo el honor de parte del Padre que está en los cielos. Como vemos aquí, una voz que bajó desde los cielos decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo cual dio a Cristo después la oportunidad de poder interactuar con la multitud que estaba alrededor de él en el momento en que esa voz se expresa desde los cielos. Como veremos, el Señor Jesucristo se dirige al Padre de una manera muy particular. Y vemos aquí que a consecuencia del momento que Él está por vivir, dice la Escritura: ahora está turbada mi alma, dice el Señor, ¿verdad? Algo que nos choca a nosotros, es una extraña expresión, diríamos en boca del Hijo de Dios, ¿verdad? Si vemos solamente a la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo, o en el Señor Jesucristo, se conjugan dos naturalezas, lo que se llama, ¿verdad?, en teología, la unión hipostática. La unión de dos naturalezas disímiles en una sola naturaleza. En Cristo era verdaderamente Dios para poder salvar al hombre y verdaderamente hombre para poder sustituir al hombre, como nos enseña la palabra del Señor. Pero alguno que no entienda este concepto podrá decir: bueno, lo que el Señor debió haber dicho en este instante, ahora está satisfecha mi alma, y no ahora está turbada mi alma. La palabra que se utiliza aquí, la vamos a ver un poco más adelante, es una palabra sumamente interesante porque nos habla de la manera en que de forma conmocionada el Señor estaba perturbado solamente de pensar lo que Él iba a padecer como humano en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que no es lo mismo usted pasar un segundo dolor que un primer dolor. No es lo mismo la actitud de una mujer que va a dar a luz la primera vez y ha pasado, ¿verdad?, no ha pasado por esa experiencia, a la segunda vez que la mujer va a dar a luz habiendo pasado una primera experiencia. Y no estamos hablando de partos con anestesia, ni estamos hablando de parto, ¿verdad?, con calmantes, estamos hablando de a lo pelado, ¿verdad? Como era en la antigüedad. No es lo mismo, ¿verdad?, que te majen un dedo la primera vez sin tú saber lo que eso significa, a que te vayan a majar el segundo después que te majaron el primero, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir. O sea, el Señor Jesucristo, como Dios, sabía perfectamente lo que Él iba a padecer, porque sus atributos siempre estuvieron con Él. Él es omnisciente, dice la palabra, y sabía lo que Él iba a hacer al momento de ir a la cruz del Calvario, y previo a la cruz del Calvario, todo lo que había de sufrir por causa del hombre pecador. Y eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. De hecho, la expresión que usa el evangelista Juan cuando dice el Señor Jesucristo: ahora está turbada mi alma, usa la palabra griega tetapaktai, que significa ha sido conmocionada de perturbación. Así indica el texto lo que significó para el Señor Jesucristo tan solamente pensar en el hecho de la cruz del Calvario. Podemos decir que el Señor tenía dos posibilidades en este instante. La primera posibilidad, él podía pedir salvación a Dios en aquella hora, al Padre, y salir ileso, ¿verdad?, de esta prueba tan grande que iba a padecer. Pero en ese sentido, el Señor hubiera perdido o no hubiera tenido la oportunidad, cosa que es utópico, ¿verdad?, de salvar al hombre para lo cual él había venido aquí a esta tierra. La segunda posibilidad, por supuesto, es la que el Señor toma yendo a la cruz del Calvario, entendiendo que ese era el propósito por el cual él había venido aquí en esta tierra. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que lo primero que vemos aquí es la manera en que el Señor Jesucristo se dirige al Padre que está en los cielos en el momento de angustia que él está padeciendo previo a su entrega por cada uno de nosotros. Y frente a la turbación de su alma, el Señor es cuando dice aquí: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es bueno recordar que el Señor Jesucristo ha terminado sus 3 años de ministerio. Estamos hablando del año de preparación, lo que se llama el año de popularidad y lo que se llama el año de pasión, que concluye precisamente con la última semana de pasión que ahora narra y expresa aquí el evangelista Juan. Y vemos que, como dijimos al principio, estas palabras que el Señor ahora pronuncia hacia la persona del Padre que está en los cielos, vemos que pueden significar, como dije al principio, extrañas para uno que piense que el Señor Jesucristo era solamente Dios, o que por ser Dios, Él no tenía que sufrir, Él no tenía que llorar, Él no tenía que ir al baño, Él no tenía que padecer de todo lo que padeció como ser humano, como hombre que también era, aparte de que era Dios. Y está claro que sabiendo Jesús todo lo que había de padecer, aun cuando había padecido durante estos 3 años de ministerio, oposición de todos los lugares, aún momentos de tentación terribles, como nos enseña la palabra del Señor, es el momento ya final a donde Él sería crucificado, dice aquí la palabra. Es por eso que entendemos que, humanamente hablando, la realidad innegable de la muerte de crucifixión, entendiendo que Él también era verdadero hombre, así como era verdadero Dios, había de padecer al pie de la letra. Pero alguien, como ya he dicho, que no ha pasado por esta experiencia, ¿verdad? Puede decir: bueno, pero yo no sé a dónde voy. Pero el Señor sí sabía dónde iba. En su omnisciencia, el Señor sabía lo que iba a padecer. El Señor sabía cada latigazo que iba a caer sobre su cuerpo. El Señor sabía cada injuria que iba a recibir de aquellos que supuestamente un día habían puesto palmas en sus pies para que Él pasase a la entrada de Jerusalén. Él sabía todo lo propio y todo lo que iban a hacer en contra de Él y las acusaciones falsas que iba a recibir para ser llevado a la cruz del Calvario. No solamente el dolor físico, sino el dolor emocional que Él iba a experimentar en este momento era tremendamente difícil. Para alguien como el Señor Jesucristo, sabía que solamente había uno al cual refugiarse. Porque muchas veces nosotros como cristianos nos pasa eso. Estamos, ¿verdad?, en una situación difícil, estamos padeciendo alguna prueba y siempre queremos encontrar otro cristiano que, ¿verdad?, nos preste el hombro, que nos preste su oído, que nos consuele, que esto, que aquello. Y no pensamos primeramente en el único que puede traer consuelo a nuestras almas, que es el Padre que está en los cielos. Y esta es una tremenda enseñanza de nuestro Señor. Él no buscó a Pedro, Él no buscó a Juan, Él no buscó a Jacobo, Él no buscó a Mateo, a ninguno de los apóstoles, sino que, como dice aquí la Escritura, inmediatamente vino a su mente la turbación de su alma, dice aquí la palabra, dirigió esta oración y esta turbación a la persona del Padre. Y vemos ahí que él lo hizo, ¿por qué? Porque él sabe que Dios el Padre es santo y verdadero, es el Todopoderoso, el Pantocrátor, el que todo lo puede, sabe que Él es un Dios amante, sabe que Él es fiel e inmutable y es el único que tenía capacidad para glorificarle como le glorifica en este momento de la historia de Jesús aquí en la tierra. El Señor, como vemos aquí, No solamente se dirige al Padre frente a la turbación de su alma, sino que se dirige al Padre frente a la visión inminente de ese sufrimiento que viene sobre él. Vamos a Isaías capítulo 52. Isaías capítulo número 52. Ese pasaje de la palabra de Dios que nos habla de los sufrimientos del Mesías. Encontramos allí cuando la palabra de Dios nos muestra todo lo que había de padecer ese Cristo, ese Hijo de Dios que había de venir a este mundo. Capítulo 52 y versículo número 13. Dice aquí, he aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ya el Señor Jesucristo había leído esta porción de la palabra. No solamente que la había leído, sino que la había inspirado. Porque Él es la palabra de Dios que se hizo carne para venir a este mundo a mostrarnos la gloria del Padre. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su omnisciencia tenía conocimiento de todo, absolutamente todo lo que el Cristo habría de padecer. Y vemos, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios, que precisamente nuestro Señor anuncia su muerte ahora a los discípulos sobre la base de lo que ya había sido de hecho profetizado. O sea que se dirige al Padre ahora frente a la visión inminente de su sufrimiento que ya era conocido por él. El apóstol Pablo lo declara de esta manera. En el capítulo número 4 y verso 17 de segunda a los Corintios dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, el Señor sabía, así como nos recomienda aquí el apóstol Pablo, no mirar al sufrimiento, sino mirar hacia la gloria venidera, hacia lo que Él habría de conquistar, hacia lo que Él habría de salvar, hacia la oportunidad de poder sacar del infierno a aquellos que íbamos camino a la muerte eterna. Continúa el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, ahora en el verso 18, diciendo la clave, o mencionando aquí la clave, de cómo podemos pasar por el sufrimiento viendo solamente la gloria y no lo que padezcamos. Dice allí la Escritura: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo me imagino que en cada latigazo que le dieron al Señor, Él no veía, no prestaba atención o no se entretenía en el dolor del latigazo, sino en las almas que había de salvar por cada uno de esos latigazos. A eso es que nos referimos. Los seres humanos somos a veces como el caballo de coche. ¿Ya viste el caballo de coche que le ponen dos viseras aquí? Para que no pueda mirar ni para acá, ni para acá, ni para acá, solamente ahí. Y nos entretenemos y nos enfocamos solamente en lo que estamos padeciendo en este momento. Y no estamos viendo la gloria, como dice la Escritura, que nos espera en el cielo eterno. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y hay un sí condicional de ahí. Si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, que cuando venga el padecimiento, yo no puedo entretenerme en ese padecimiento. Cuando ese padecimiento sea por la causa de Cristo, no estamos diciendo que sea un padecimiento porque usted hizo lo malo, como dice el apóstol Pedro, sino porque usted está haciendo la voluntad de Dios. No piense en lo que usted está padeciendo en ese instante, sino en la bendición que usted va a recibir en los cielos de parte del Padre. El Señor Jesucristo no solamente se dirige al Padre, como vemos aquí, frente a la turbación de su alma, frente a la visión inminente de su sufrimiento, sino frente a su decisión de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Y qué se espera que yo diga? ¿Y qué se espera que yo haga? ¿Cuál es el propósito de Dios para el cual he venido? Dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. La respuesta ahí está tácita y sobreentendida. No podemos de ninguna manera pensar, ¿verdad?, que Él va a querer salvarse físicamente de los dolores del padecimiento que había de sufrir, y perder la oportunidad de redimir a la raza humana. ¿Y qué diré? Ahora que ha llegado este momento, el momento más planificado de la historia de la humanidad, ese momento que comienza a orquestarse en el instante en el cual el hombre peca en el huerto del Edén y el Señor ofrece salvación y vida eterna a través de la sangre de un cordero. Ahora, ¿qué diré? Voy a echar un pie por ahí, como dicen los dominicanos. Vamos a echar un pie y vamos a salir de esto. No, dice la Escritura, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Quítame la oportunidad de sufrir como yo sé que voy a sufrir.
Cuando estoy muriendo por el hombre pecador, ni siquiera por uno que es santo.
Como dice la palabra de Dios, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue porque usted y yo éramos buenos, no es porque usted y yo éramos santos, no porque usted y Dios y yo no merecíamos el infierno eterno. Está muriendo por nuestros pecados porque íbamos camino a la eternidad profunda del infierno eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Y qué dice aquí la palabra? Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cuál fue la victoria de Cristo? ¿O por qué viene la victoria a la obra de Cristo? Porque el Señor sabe que en ese instante Él tenía un gozo puesto delante de Él. Como dice el apóstol Pablo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Usted era su gozo, yo era su gozo. Todos los que no hemos convertido a Cristo y hemos tenido salvación y vida eterna, fuimos su gozo para que el Señor fuese a la cruz del Calvario y sabiendo lo que iba a padecer, dice aquí la Escritura, no hubiese dicho, sí Señor, por favor, sálvame de esta hora. Jesús se somete voluntariamente a la persona del Padre. Y declara aquí que esta hora era la hora perfecta para sufrir y padecer por nuestros pecados. Mas para esto he llegado a esta hora. Es simple. A veces los seres humanos nos dejamos llevar de las emociones. Las emociones traicionan. Alguien dijo, mire, las emociones del sentimiento suelen tener la primera palabra, pero las resoluciones de la voluntad son las que pronuncian el veredicto definitivo. Se lo voy a repetir otra vez. Dice aquí, las emociones del sentimiento suelen tener la primera palabra, pero las resoluciones de la voluntad son las que pronuncian el veredicto definitivo. El problema no es lo que yo siento. El problema es lo que mi voluntad tiene que hacer para hacer lo correcto. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. ¿Qué diré? ¿Sálvame, Padre, de esta hora? No. He llegado a esta hora para hacer tu voluntad. Ha llegado esta hora para yo redimir a la humanidad. Ha llegado esta hora para yo cumplir ese plan que trazamos desde antes de la fundación del mundo. Ha llegado esta hora para salvar a cada uno de los pecadores que crean y confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Y es ahí donde el Señor dice ahora, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. En la medida en que la voluntad de Cristo se alineara con la voluntad del Padre, dice aquí la Escritura, era el momento de la glorificación en todo el sentido de la palabra. Y dice aquí la palabra, dice el texto en el capítulo 12, verso 28, en su segunda parte. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y vemos claramente en esta porción, cuando el Señor Jesucristo se somete al Padre, que no solamente reconoce delante del Padre la hora perfecta para humillarse y para hacerse como uno de nosotros, como dice la palabra, el apóstol Pablo recoge esto en Filipenses capítulo número 2. Vamos ahí, Filipenses capítulo número 2 y versículo número 5. Note lo que dice aquí la palabra de Dios cuando nos expresa la forma en que el Señor Jesucristo escoge como Dios que era, el hacer la voluntad del Padre para ser bendecido, o para bendecir a cada uno de nosotros. Y ahí lo vemos, cuando la Biblia nos muestra que el Señor nos demanda tener un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, dice ahí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta acción de la voluntad de Cristo rendida a la voluntad del Padre, hoy tenemos salvación y vida eterna. ¿Usted está oyendo? Esto no es teoría, esto es realidad, como nos enseña aquí la palabra de nuestro Señor. Y por eso, en todo momento, como nos enseña aquí la Escritura, el Señor nos llama de igual manera a humillarnos de esa misma forma. De hecho, Santiago capítulo 4, verso 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro, por otro lado, en su primera epístola, capítulo 5, verso 6, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. En pocas palabras, cuando a ti te pase algo, cuando tú estás padeciendo, cuando tú estés pasando por una situación difícil, oye, solamente di: gloria a Dios, que se haga en mí tu voluntad. Ah, porque es muy fácil darle gloria a Dios cuando te está yendo bien, cuando tú tienes todo lo que tú quieres, cuando vienen todos los regalitos, y mira, ay, me dieron esto, me... Donde Dios quiere que tú le glorifiques es cuando vengan las pruebas. Porque las pruebas es la manera con que Dios nos está transformando a nosotros y nos ayuda para que seamos cabales y perfectos sin que nos falte cosa alguna, dice la Escritura. En Mateo capítulo 11, verso 29, de igual manera el Señor dijo claramente a cada uno de sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted sabe lo que no descansan? Los orgullosos, los soberbios, los egolátricos, los que solamente piensan en yo. Pero aquellos que se humillan, como dice aquí la palabra, aquellos que son mansos a la voluntad de Dios y sumisos a la voluntad de Dios, dice la Escritura, tienen descanso. Descanso en su alma. Saben que Dios es que nos sustenta. Saben que Dios es el que vela por nosotros. Saben que a Dios no se le escapa nada. Saben que Dios no abandona el sartén cuando está metido en el fuego. Saben que Dios siempre tiene control de todo lo que pase en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura: no te preocupes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Y nosotros estamos tan preocupados por lo que va a pasar mañana y por lo que va a pasar pasado mañana y por lo que yo voy a padecer en tal o cual situación y qué va a pasar de mi vida en esto y qué va a pasar con mi vida en lo otro. Hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo consideremos propicio, no propicio, malo o bueno, como usted lo quiera considerar, dice la Escritura, si usted ama a Dios, todo va a obrar para bien en su vida. No importa lo que nosotros padezcamos, no importa las situaciones que nosotros tengamos. Y déjeme decirle que de esa manera el Señor va a darnos bendición y va a glorificarse en nosotros, como lo hizo con el Señor Jesucristo. No es la primera vez en esta porción de la Escritura que viene una voz del cielo diciendo, Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo hizo en el bautismo, ¿recuerdan el tiempo del bautismo? Ahí está, Marcos capítulo 1, versículo 11, dice allí, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? ¿Te sabe lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en el bautismo? Haciéndose uno como tú y como yo. ¿Necesitaba el Señor a pedir perdón por pecados? ¿Necesitaba el Señor humillarse en ese bautismo de Juan para mostrar que era como uno de nosotros, siendo Dios? No. Y vemos a través de la historia la manera en que Dios bendice a los que se humillan. Aún en la transfiguración, cuando se reúne con sus discípulos, vemos ahí en Marcos capítulo 9, verso 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero todavía más, al comienzo de la pasión de Cristo, Juan capítulo 12 y verso 28, como vemos ahora, Él dice, Padre, glorifica tu nombre. Y es allí cuando viene nuevamente la voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Debemos de notar que las palabras del apóstol Juan, o que recoge el apóstol Juan, de este acontecimiento, es algo maravilloso y de gran consuelo para el momento histórico que está viviendo nuestro Señor Jesucristo. Un momento difícil, como ya hemos dicho, un momento en el cual su humanidad, no sé si a usted le ha pasado, a veces usted no quiere manifestar su actitud frente al dolor, pero el dolor te vence para tomar a veces actitudes que tú no debes tomar. Y esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, la manera en que tú tienes que actuar, pero que no debes de actuar, pero estás sufriendo, te sientes impotente y tú quieres salir con cualquier cosa y decir aún hasta palabras inadecuadas. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu en el momento en el cual nosotros padecemos situaciones en esta vida. Dice aquí la palabra, el Señor Jesucristo se humilla delante del Padre y reconoce que para esto Él había venido a esta tierra. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así dijo el Señor cuando estaba en Getsemaní. Otro tremendo momento en el cual el Señor Jesucristo dice claramente, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Tremenda copa amarga iba a beber el Señor allí en la cruz del Calvario. Y dice allí la palabra, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era su voluntad? La que la carne le estaba pidiendo. Nadie, absolutamente nadie, como dice la Biblia, todavía es fácil morir por alguien que no es pecador. Por alguien que haya hecho algo bueno por ti. Por alguien que haya dado su vida por ti. Eso es maravilloso. Eso da gozo, uno poder sacrificarse por alguien que, mire, con nosotros, con las madres, con los padres, ¿verdad? Sabemos que no han dado la vida, sabemos que han hecho tantas cosas. Hacemos lo que sea para ayudar a nuestros padres, a nuestras madres, a personas que han dado su vida por nosotros. ¿Pero tú estás dispuesto a morir por uno que violó tu hija? ¿Estás dispuesto a morir por uno que asesinó a tu madre? ¿Para drogarse, para comprar con 10 pesos cualquier cosa? Así murió Cristo. Por cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos del perdón, usted tiene que saber perdonar. Porque como enseña la palabra de Dios, así como nosotros hemos sido perdonados, debemos de perdonar. Pero que usted no sabe lo que me hicieron, pastor. Eso es algo grande. Y lo que tú le hiciste a Dios. Y no te perdonaron. Esos son cristianos que hablan así a veces.
¿Y qué le hiciste tú a Dios? ¿Y cuánto pecaste contra Dios?
Y sin embargo, Él te perdonó. ¿Para qué? Para que tú perdones a los demás. No importa lo que te hayan hecho, dice la Escritura, tenemos que tener un corazón perdonador. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice aquí el Señor Jesucristo. Y por último, Jesús explica la expresión del Padre. Cuando el Padre desde los cielos dice, este es mi hijo amado, a él oíd, o en este caso, como enseña la Escritura, el Señor Jesucristo dice, esa voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dice aquí la palabra. Los que estaban alrededor, que eran judíos, que conocían la ley, que conocían los profetas, que conocían lo que se había dicho del Cristo y lo que el Cristo habría de sufrir y padecer y lo que el Cristo era como el ungido de Dios, inmediatamente reclamaron. Note el versículo 29. Juan capítulo 12 y verso número 29. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Mire, es una realidad que no estaba dado a esta multitud entender lo que Dios en este Padre, en este momento, había declarado desde los cielos. Y de igual manera entendemos que Dios conoce todos los corazones. Y conocía la dureza del corazón de los que estaban allí. De hecho, la Biblia nos enseña aquí, en el verso número 34, un poco más adelante, la reacción que tiene esta multitud en contra de lo que ellos habían entendido había venido del cielo para glorificar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos, de hecho, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Él lo va a traducir de la manera que quiera con tal de no creer en lo que Dios es capaz de hacer. Y es el Señor Jesucristo quien le da una tremenda explicación a esta gente. Y notamos el versículo 30. Respondió Jesús y dijo, oiga, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién está hablando? De Satanás. El que tiene enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda Corintios capítulo número 4. Mire, la palabra del Señor nos muestra que Satanás tiene enceguecido el corazón de aquellos que no aman la verdad. Es más, la Biblia nos enseña que a eso se le agrega el hecho de que el que no ama la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira por cuanto no tuvieron amor a la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo número 2. Y cuando nosotros vemos esta salta de apóstoles que aparecen en este mundo como han aparecido en los últimos años, que llenan estadios y poseen bienes y vienen a predicarle en aviones privados o en helicóptero, y la gente está allí histérica, usted se da cuenta de que Dios ha dicho la verdad. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira por cuanto no tuvieron amor a la verdad para ser salvos. Cuando yo veo esas concentraciones con todos esos apóstoles falsos que han salido por el mundo, sacándole la gente el alma y la hiel a los que dicen ser creyentes, uno dice: Señor, gracias por habernos dado la luz de tu palabra. Porque el evangelio cuesta. Y la Biblia nos enseña, claramente la Biblia nos enseña, que vamos a padecer. No como dicen esos falsos apóstoles. No, tú estás padeciendo porque tú no eres hijo de Dios. Tú no eres rico millonario porque tú todavía no has entendido que Dios es el que tú tienes. Porque el pobre se lo lleva el diablo. El rico es el que está con Dios. Esas son las palabras de los apóstoles que tenemos en esta generación. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacerle ver a esta gente? Gente que lo que querían era precisamente tener un apóstol, como lo de ahora. Ellos no querían que el Señor Jesucristo entrara en un pollino de asna humilde en Jerusalén, a Jerusalén. Ellos querían que el Señor Jesucristo entrara, mire, en un Lamborghini, por lo menos, de aquella época. Que el Señor Jesucristo entrara con su séquito, de que ahora es que nosotros somos los que vamos a gobernar. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero la Biblia nos enseña que aquel que lo poseía todo se hacía como uno de nosotros para podernos dar salvación y vida eterna. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y cuando yo veo estos representantes de Dios en la tierra, desfilando por las calles, en la manera en que lo hacen, la forma en que toman el nombre de Dios para identificarse con el Señor Jesucristo, porque son los vicarios de Cristo, y así se hacen llamar en esta tierra, y no tienen semejanza al pastor humilde que entró a Jerusalén sentado en un pollino de asna. Eso es lo que nos dice la Biblia. Lo que Jesús quiere decir a esta gente de manera clara y precisa: mire, lo que habéis oído no es de ninguna manera porque yo necesite del Padre una voz de consuelo, sino para que ustedes entiendan que lo que viene para este mundo, que está de espaldas a Dios, es terrible. ¡Terrible! Dice: la hora del príncipe de este mundo será echado fuera, ha llegado. ¿Usted sabe a qué está haciendo referencia el Señor aquí? A Génesis capítulo 3 y versículo 5. Cuando el Señor dijo en el huerto del Edén: llegará la hora en que el hijo de una virgen aplastará la cabeza de la serpiente. Y en este momento, aun cuando la serpiente lo mordiese en el calcañar, como dice la Biblia, ¿Qué es lo que hace una persona cuando la muerde en el calcañar? Cojea, no puede casi caminar. Pero si te aplatan la cabeza, ¿qué te pasa? ¿Te friquiteaste? Como dicen por ahí. O sea, ¿y qué fue lo que dijo el Señor allí? Que llegaría un día en que el Hijo de Dios, que nació de una virgen, dice la palabra del Señor, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa estocada final que le dieron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde salió, dice la palabra, agua y sangre, hasta su última gota de sangre, fue la clave para aplastar la cabeza de Satanás. Ya Él no tiene lugar para nosotros. Ya Él no tiene poder en nosotros. Como dice el apóstol Juan, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para ponerte la mano a ti, hay que pedirle permiso a Dios. Tan simple como eso. Y vemos aquí que la interacción de Jesús con esta gente, ante la manifestación de su ceguera espiritual, le lleva a entender cuál era la victoria de él en este momento frente a Satanás. Note lo que dice el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y la victoria no estuvo solamente en la muerte, sino en el poder de su resurrección. Que al tercer día el Señor fue levantado, como dice la palabra de Dios, y Satanás fue juzgado permanentemente para estar en el infierno eterno, en el lago de fuego que arde para siempre, como nos enseña el libro del Apocalipsis. En el versículo 34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ahí está la respuesta. Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oiga, no sabe a dónde va. Por eso dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y de dónde viene esa luz? ¿Quién es el único que tiene vida? El Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí lo vemos, cuando el Señor declara esta verdad, dice el versículo 36, y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En los próximos estudios vamos a continuar, ¿verdad?, con la serie que nos lleva hacia la cruz del Calvario. Y la manera en que el Señor orquesta todo para que su plan perfecto fuese ejecutado para gloria del Padre y bendición tuya y bendición mía. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por ese plan glorioso de salvación para todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque tú nos has dado salvación y vida eterna. Gracias porque tú nos preservas a través de tu Espíritu para salvación y vida eterna. Y gracias, Padre, porque sabemos que tenemos un lugar allá en los cielos, una morada celestial preparada por tu Hijo para nosotros. Allí donde no habrá más necesidad de luz, donde no habrá necesidad de sol ni de luna, porque tu Hijo será su lumbrera. Bendícenos, oh Padre, guarda nuestros corazones y que no importe cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea la tribulación que padezcamos en esta tierra, que no importa la persecución que tengamos, oh Dios, siempre te glorifiquemos a ti. Bendícenos y guárdanos. Sé con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos.